Hoy seguimos con Ezequiel, con el tema de los ídolos. Oramos y después manos a la obra. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande, tú eres poderoso. No hay nadie como tú. Hoy, Dios, te pedimos que nos ayudes a ver nuestros ídolos y a ver nuestros ídolos como tú lo ves. En tu nombre oramos. Amén. Ok, como dije la semana pasada, si ahora está pensando, ya son 3 semanas con el mismo tema de ídolos, ¿por qué seguimos con ídolos? Ya sabemos, ya entendemos, ya agarramos la idea. Yo sé, a mí me parece mucho también, el problema es con dejar el tema de ídolos tan luego, es que en la Biblia, Dios siempre habla de ídolos, y no solo en el Antiguo Testamento, y no solo en las culturas cuando sacrificaban animales a figuras, a imágenes. También habla de ídolos como habla de sexo, o el comer demasiado, o el emborracharse, o desear lo que no tienes, desear lo que no necesitas, la avaricia, como idolatría. Y lo que vemos en la Biblia es que un ídolo es cualquier cosa que reemplaza a Dios en el centro de nuestro corazón. Y nuestros ídolos muchas veces no son cosas malas, son cosas buenas que hemos puesto en el centro del corazón, y por ponerlos en el centro del corazón ya lo hemos hecho cosas malas. Antes de seguir, quiero empezar como empezamos la semana pasada, porque para que este mensaje tenga sentido para nosotros, tenemos que estar pensando en nuestros ídolos, no en los ídolos de otras personas, de la gente que hace tal cosa o que esto y que el otro, que yo sé que gente tiene idolatría de eso y no es mi ídolo, pero no, para que este mensaje tenga sentido para ti, para mí, tú y yo tenemos que estar pensando en nuestros ídolos. Entonces, te invito a que pienses por un segundo en cuáles son tus ídolos, para que otra vez estemos orientados y pensando en nuestra propia idolatría y no la idolatría de otras personas. Para empezar, okay, recuerde, un ídolo puede ser una persona, su pareja, puede ser una relación romántica, puede ser una amistad, puede ser un grupo de amistades, puede ser sus hijos, puede ser su familia, puede ser sus compañeros de trabajo, puede ser un ídolo, puede ser su trabajo. Puede ser su deporte, puede ser ver deporte, puede ser jugar juegos de video, puede ser la escuela, puede ser los planes que tienes para tu futuro, puede ser tu dinero, puede ser el dinero que no tienes, que quieres tener, puede ser regalos que quieres recibir, no sé, para Navidad o cualquier otro día. Puede ser cualquier cosa que se pone en el centro de tu corazón. Cualquier cosa que nosotros necesitamos para estar felices, cualquier persona o cosa o actividad que tenemos que tener, tenemos que hacer, tenemos que para poder estar completos. La cosa que si la perdiéramos sentiríamos destruidos, no tristes, destruidos, que la vida no tendría sentido de seguir viviendo si no tengo eso. ¿Cuál es tu ídolo? Las preguntas que hacemos siempre para ayudarnos a saber y analizar nuestro corazón como un rayo X de corazón, como una forma de inspeccionar nuestro corazón, son esas. Piensa en tu vida, ¿en qué piensas mucho? Porque damos los pensamientos a nuestros ídolos. ¿Qué temes perder? No solo tienes temor, sino tienes gran miedo de perder. Hey, fam. Would you mind turning the camera on? It's not. Okay, de regreso, gracias. ¿Qué temes perder? ¿Qué te destruiría si no lo tuvieras? ¿O qué persona? ¿Qué cosa que te destruiría si no lo tuvieras? ¿A qué dedicas mucho de tu tiempo y tu dinero? ¿Qué más anticipas? Que la vida va a ser buena cuando alcanzo eso. Cuando llega Navidad, ya hablando de los niños, ¿va? Cuando llega Navidad y puedo abrir mis regalos, voy a estar feliz. No, voy a estar pensando en la próxima cosa, pero ese es otro lío. Pero así funciona la idolatría. ¿Qué te hace feliz o infeliz? O te da seguridad, te da propósito, te hace sentir amado. ¿Cuál es el ídolo que tú tienes hoy en tu corazón? Yo digo hoy porque nuestros corazones siempre están buscando otros ídolos, y no más que tú quitas uno, el corazón trata de poner otro, y entonces los ídolos cambian. Pero ¿cuál es tu ídolo hoy? Lo que pasa con nuestros ídolos es que nosotros vemos eso y pensamos en nuestros ídolos, y nosotros tenemos la tendencia de tomar nuestros ídolos a la ligera. Nosotros vemos nuestros ídolos y decimos, es cierto, yo pensé que a mí solo, bueno, en mi caso, voy a hablar de mí, yo pensé que a mí solo me gustaba cocinar y comer, pero ya veo, eso es como un ídolo para mí. Interesante, no pensaba que eso era, pero es cierto, es un ídolo. Yo siempre estoy pensando en eso, yo siempre estoy estudiando eso, yo siempre estoy esperando relajarme cocinando, siempre estoy a final de día deseando comer algo rico porque eso me hace sentir feliz, y realmente no voy a la palabra de Dios para sentir bien, no, yo voy a un plato de comida, es un ídolo. Qué interesante, lo tomamos a la ligera, vemos nuestros ídolos, tal vez tu ídolo es algo diferente, tal vez tú dices cuando yo digo de hacer compras, siempre hay risas, va, porque muchos dicen, uy, sí, es cierto, ese es mi ídolo. Y decimos, es cierto, yo necesito ir a hacer compras, yo siento más feliz y más realizado cuando estoy haciendo compras. Es cierto, ese es como mi ídolo. Y cuando pensamos en nuestros ídolos, no, lo tomamos a la ligera, no lo tomamos tan en serio. Un ejemplo de eso, una prueba de eso, es que por 3 semanas hemos estado haciendo la pregunta, ¿cuál es tu ídolo? Por las últimas 2 semanas hemos hecho la pregunta al principio del mensaje, ¿cuál es tu ídolo? ¿Cuál es mi ídolo? Hemos visto la lista de preguntas, inspeccionando nuestro corazón, y yo apuesto que para la mayoría de nosotros, el ídolo que ha salido de nuestro corazón por 3 semanas seguidas es el mismo ídolo. ¿Qué significa eso? Que por 3 semanas yo he dicho, es cierto, ese es mi ídolo, ese es mi ídolo, ese es mi ídolo. Significa que no lo estoy tomando tan en serio, porque lo dejo ahí, lo veo y digo, es cierto, es un ídolo. Pero no lo veo como la gran cosa, como algo tan malo. Cuando hablamos de que los ídolos nos contaminan, como dijimos la semana pasada, yo veo a mi ídolo, no sé tú, yo veo a mi ídolo y digo, pero yo no veo que eso me va a hacer daño, yo no, eso no es la gran cosa, eso no es tan serio. Y es increíble comparar nuestra reacción a nuestros ídolos, tú y yo cuando vemos nuestro ídolo, nuestra reacción de tomarlo a la ligera, no tomarlo tan en serio, con la reacción de Dios. Porque mire, Dios no toma a la ligera nuestra idolatría. Nuestros ídolos, la cosa que nosotros vemos, decimos, sí, es cierto, eso es demasiado importante para mí. Y medio reímos y después seguimos. Hasta el próximo domingo cuando hablamos de ídolos otra vez, y es cierto, ese es mi ídolo. Dios ve a ese mismo ídolo. Y él tiene una reacción totalmente diferente. La idea grande de hoy, lo que veremos en Ezequiel 6, es que Dios no tolera nuestros ídolos. Dios no tolera nuestros ídolos. Busque Ezequiel 6 si tienes luz en tu Biblia, o si no, en la pantalla. Ezequiel 6, en ese capítulo veremos 2 temas que salen. Uno, Dios nos castiga, nos destruye por tener ídolos. Dios destruye a nosotros, y tú dices, mi ídolo no es tan malo, mi ídolo quizás es mi familia, están muy en el centro de mi corazón, yo amo quizás más a mi pareja o mis hijos que a Dios, pero estoy luchando y no, Dios nos castiga por esa idolatría, nos destruye por nuestra idolatría. Y el segundo tema en ese capítulo es que Dios destruye a nuestros ídolos. Él nos castiga y nos deshace a nosotros por nuestra idolatría y deshace a nuestros ídolos. Leemos el capítulo, después haremos unas observaciones. Y vino a mí la palabra del Señor, Dios hablando a Ezequiel. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos y di, montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios a los montes, las colinas, las barrancas y los valles. Yo mismo traeré sobre ustedes, miren lo que dice, las dos partes. Traeré sobre ustedes la espada y destruiré sus lugares altos, que son los lugares altos. Es donde ellos tenían sus ídolos, los lugares donde ellos tenían sus ídolos, donde iban a sacrificar a sus ídolos. ¿Ves las dos partes? Dios dice, voy a destruir a ustedes. y voy a destruir a sus ídolos. Seguimos. Sus altares serán devastados, sus altares de incienso serán destrozados, y haré que caigan sus muertos delante de sus ídolos. Otra vez las dos cosas: voy a destruir a sus ídolos y voy a destruir a ustedes. También pondré los cadáveres de los israelitas delante de sus ídolos y esparceré sus huesos alrededor de sus altares. ¿Ves? Dios no toma a la ligera nuestra idolatría. Eso no son metáforas. Dios está diciendo: voy a matarles, y ustedes van a caer alrededor de los mismos ídolos que ustedes adoraban antes. Los mismos ídolos que habían puesto su confianza. Los mismos ídolos que pensaban que les iba a hacer feliz. Van a morir enfrente de ellos. Dios no tolera nuestros ídolos. Donde quiera que ustedes tengan sus moradas, las ciudades quedarán desoladas y los lugares altos devastados. Para que queden desolados y devastados sus altares, rotos y eliminados sus ídolos, derribados sus altares de incienso y borradas sus obras, los muertos caerán en medio de ustedes y sabrán que yo soy el Señor. Sin embargo, dejaré un remanente, porque tendrán entre las naciones a los que escaparon de la espada cuando estén esparcidos por la tierra. Entonces, los que de ustedes escapen me recordarán entre las naciones a donde serán llevados cautivos, porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí, y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Pero se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido, por todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy el Señor. No en vano he dicho que les haría ese mal. Así dice el Señor Dios: bate sus manos, golpea con tu pie y di: ay, a causa de todas las graves abominaciones de la casa de Israel, que a espada de hambre y de pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y esté sitiado morirá de hambre. Así desahogaré mi furor sobre ellos. Furor, ese no es una palabra de estoy medio molesto. Dios no tolera nuestros ídolos. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encima frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. Así que por todas sus moradas extenderé mi mano contra ellos y haré la tierra más desolada y devastada que desierto hacia Diblat, y sabrán que yo soy el Señor. Dios no tolera a nuestra idolatría. Dios nos castiga por nuestra idolatría. Mira en el verso, por ejemplo, en el 3, está por todo eso. En el verso 3 dice: yo voy a traer espada contra ustedes. En el verso 4, haré que caigan sus muertos delante de sus ídolos. Dios está enfatizando: yo voy a castigar a ustedes por tener ídolos. En el verso 12, en el 11 mejor, que a espada de hambre y de pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá de espada, el que quede y esté sitiado morirá de hambre. Dios está diciendo: yo voy a castigar a su idolatría. En el 13, sabrán que yo, el Señor, cuando estén en medio de sus ídolos, sus muertos estén en medio de sus ídolos. En el 14, haré la tierra más desolada y devastada. Dios castiga a nuestra idolatría. Y si nosotros decimos: no, pero mi ídolo no va a traer sobre mí un castigo de Dios, Dios dice: Espérate, no importa. Él no hizo ninguna diferencia entre los ídolos grandes y pequeños de ese pueblo. Él dijo: por su idolatría, por toda su idolatría, van a morir. Lo mismo dice a nosotros: sígueme. Hay diferentes formas que tome el castigo de Dios. Una forma es el castigo físico. Eso ocurre por las leyes de la naturaleza que Dios ha puesto. Muchas veces no creo que es que Dios dice: vas a tener eso porque tuviste ese ídolo, sino naturalmente entregarnos a algo trae consecuencias físicas. Si yo me entrego a tomar, ustedes me podrían decir cuáles serían las consecuencias físicas, ¿no? La destrucción que Dios traería sobre mi cuerpo. y por entregarme al alcohol, si yo me entrego a dormir con diferentes personas a cada rato, ustedes me podrían decir cuáles serían los efectos físicos que yo sufriría. Si yo me entrego, si yo no mato mi ídolo de la comida, ustedes sabrán en 2 o 10 años cuando me ven y van a decir, hey, por los efectos físicos, yo sé cuál es tu ídolo. Nuestros ídolos nos afectan físicamente. También el castigo de Dios viene sobre nosotros. Perdón, regresamos a lo físico. Y esto es porque cuando nosotros nos entregamos a algo con la intensidad en que nos entregamos a ídolos, sacrificamos a nuestros cuerpos físicamente. Y si alguna vez ha visto a muchachos que han pasado sus sesiones de maratones y su vida, su verano, su fin de semana se han convertido en puro juego de video y no duermen y besan sus ojos y las ojeras y lo flaco y tú ves los efectos de entregarse a algo, a efectos físicos de entregarnos a nuestros ídolos. A veces hay castigo en la forma de efectos en las relaciones entre personas, amistades que se pierde. Ya no me llevo tan bien con otras personas. Hay personas que no se llevan bien conmigo. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, nuestra idolatría nos hace pisar encima de la gente, tratar mal a las personas, y de repente ya no pueden confiar en mí, ya no pueden saber quién es Felipe, cómo Felipe le va a tratar, ya piensan en cómo le traté la última vez, porque por mi idolatría he tratado mal a las personas y sufro consecuencias en las amistades que tengo con las personas, y por eso que a veces por la idolatría las familias se separan. Porque hay consecuencias. Dios trae destrucción en nuestra vida cuando dejamos que ídolos consumen nuestro corazón. También en esa vida hay una consecuencia, hay una destrucción que Dios te deja entrar a nuestra vida, que es la destrucción espiritual. Mire, si tú dices, mi ídolo no es tan malo, pero está en el centro de tu corazón, y después tú dices, yo no entiendo por qué no siento algo, lo que antes sentía, quizás cuando antes sentía eso con Dios, y tú dices, yo quisiera capturar eso de nuevo y sentirlo de nuevo, pero no tiene ganas de leer la Biblia, no tiene ganas de orar, y no sientes nada cuando oras, y mucho menos ayunar, y no te ocurre cantar cuando estás solo, y no estás cerca de Dios. ¿Por qué? Porque has puesto otra cosa en el centro de tu corazón, y cuando hacemos eso, perdemos la intimidad con Dios y vivimos más lejos de Dios, y eso es una destrucción espiritual que Dios trae a nuestra vida. Y la destrucción pues más grande es la destrucción eterna. ¿Sabe qué dice Dios? Que las personas que viven sus vidas entregadas a ídolos pasarán la eternidad lejos de Él en tormenta. ¿Por qué? Por haber escogido a poner otras cosas, cosas buenas o cosas malas, en el centro de su corazón, en vez de poner a Él en el centro de su corazón. ¿No lo van a tener en su pantalla? Entonces lo voy a leer. Apocalipsis 21, casi al final de la Biblia, sale la palabra idolatría. Mira lo que dice. Acaba de hablar en el principio del capítulo, léelo después, es excelente, de lo que esperan los hijos de Dios, las hijas de Dios en el reino de Dios, al lado de Dios. Y después dice, pero, cambia de tema, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Él habla de diferentes clases de pecado, pero cuando dice idólatras, está diciendo cualquier persona que durante su vida escoge otras cosas sobre Dios y pone otras cosas en el centro de su corazón y no bota sus ídolos en no más que lo ve, y que esas personas sufrirán una destrucción eterna de mano de parte de Dios. Dios nos destruye por nuestra idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué nos destruye? Suena bien feo decir que Dios, si yo no lucho contra mi idolatría de cocinar y de comer, por ejemplo, ese es uno de los míos, si yo no lucho contra esa idolatría, que Dios terminará destruyéndome. Suena feo, suena, uno dice, espérate, tal vez si tu ídolo fuera alcoholismo o drogadicción, robar bancos para ganar dinero por tu ídolo, tal vez ahí entendería por qué Dios te destruiría. Pero por estar entregado a cocinar y comer y No, no, el problema es, no importa nuestro ídolo, si mi ídolo, si el centro de mi corazón es mi esposa y mis hijos, personas que yo amo, que son muy importantes para mí y deben ser muy importantes para mí, pero no deben estar en el centro de mi corazón, no importa el ídolo, lo que está en el centro de mi corazón está en el lugar de Dios. Y la idolatría es rebeldía contra Dios expresada. Es decir, Dios, yo no te quiero a ti como mi Salvador, como mi Señor, como el centro de mi corazón. Yo quiero a esto. Tal vez tú puedes decir a Dios, yo no te quiero en el centro de mi corazón, pero hasta que tú lo quites y pongas otra cosa ahí. Y eso ya es rebeldía expresada. Ya estás en plena rebeldía. Nuestra idolatría es abiertamente escoger a otra cosa delante, sobre Dios. Es buscar nuestra satisfacción, nuestra felicidad, nuestra seguridad, nuestra confianza y nuestra paz en algo que está lejos de Dios. Es dar nuestro amor a otra cosa más que a Dios. Porque cuando mi esposo o mis hijos son los más importantes para mí, entonces yo, ¿sabe qué haces con lo que es más importante para ti? Lo amas. ¿Alguna vez has tratado mal a alguien que ha quebrado algo tuyo? ¿Has sentido horrible con alguien que unos nuevos zapatos o algo? ¿Por qué trataste mal a la persona? Porque tú valorabas demasiado a ese artículo físico, ¿no? A los zapatos, a la ropa, al carro, lo que fuera, y ellos lo dañaron. Y nos molestamos con ellos porque amamos a esa cosa física, está en el centro de nuestro corazón. Cuando algo es tan importante para nosotros, lo amamos, recibe nuestro amor. Y cuando recibe nuestro amor, recibe la gloria. Nosotros vivimos para magnificar a esa cosa, a esa persona, a esa actividad. Todo lo que Dios merece, nuestro amor, nuestra gloria, nuestra confianza, estar en el centro de nuestro corazón, lo damos a otro. Y Dios dice, yo apremio tu rebeldía con destrucción. Porque eso es lo que merecen personas que rebelan contra el Rey del Universo, por descartarlo y poner a otra cosa creada en su lugar. Nos deshace por nuestra rebeldía. Y también el deshace a nuestros ídolos. Ahora, cuando dije eso antes, si eso te dio escalofrío, si eso te dio miedo, si eso te dio un temor, pensando en tu ídolo, pensando que Dios podría destruir ese ídolo, deshacer ese ídolo, ese es el mensaje, el segundo mensaje de ese texto. Dios no tolera a nuestros ídolos y nos destruye, y también deshace a nuestros ídolos. Miren en el verso 3, destruiré sus lugares altos. En el 4, sus altares serán devastados, sus altares de incienso serán destrozados. Miran el 5. Ese es el castigo contra ellos. Y durante el texto, ¿qué dice Dios? Yo voy a destruir sus ídolos, no solo a ustedes, a sus ídolos. Voy a deshacer a sus ídolos. ¿Qué está diciendo Dios? Que cuando nosotros ponemos algo en el centro de nuestro corazón, Él no solo nos destruye a nosotros, nos castiga a nosotros por escoger a esto sobre Él, Él también destruye a nuestro ídolo. Y nuestra primera reacción es decir, espérate, no hagas eso. No me quites mi ídolo, quítame cualquier cosa. Cuando tú realmente amas algo demasiado, tú dices a Dios, cuando piensas en perder eso, ¿qué es lo que decimos a Dios? Dios, quítame lo que sea, pero no quítame eso. No me quites a esa persona. Puede quitar todo el mundo, pero esa persona no. O quítame todo lo demás, pero déjeme con ese trabajo, porque yo dependo de ese trabajo y yo no podría sobrevivir sin ese trabajo. Dios, quítame todo, pero no me deje perder eso. No me deje perder eso. Yo podría sacrificar todo, pero esto no. Y Dios viene a nosotros y dice, como ese está en el centro de tu corazón, te lo voy a deshacer, te lo voy a quitar, voy a molestarlo, voy a separarte de eso, voy a hacer que no funcione, voy a empezar a meterme con tu ídolo. Y nosotros decimos, no, por favor, Dios, y ves nuestras oraciones, la mayoría de mis oraciones, no sé las tuyas, pero la mayoría de mis oraciones tienen que ver con pedir a Dios. Si no me cuido, por naturaleza, mis oraciones tienen que ver con pedir a Dios que mantenga seguras mis ídolos, las cosas que yo pienso que necesito para estar feliz en la vida, y Dios me viene y me empieza a quitar esas cosas porque quiere enseñarme que necesito a Él para estar feliz. No necesito a eso. Pero yo no quiero escuchar eso. Yo digo a Dios, espérate, si realmente me amas, ¿qué? No me vas a quitar eso. Si realmente me amas, no me vas a déjame. Y Dios dice, no. Porque realmente te amo, te lo voy a quitar. Porque realmente te amo, te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque está en el centro de tu corazón. Y yo quiero que tú aprendas a amarme más que eso. Quiero que tú aprendas a estar feliz en mí y no en eso. Es una gran muestra del amor de Dios que nos quite nuestro ídolo. No es que Dios no escuche nuestra oración. Cuando Dios viene a ti, tal vez alguien está aquí hoy. Yo no sé, pero tal vez hay una persona, dos, tres personas, algunas personas aquí hoy que Dios te ha quitado tu ídolo en el pasado. Y tú estás medio cerrado con Dios, medio amargado con Dios, medio con los brazos cruzados con Dios, porque Él te ha quitado lo que realmente querías y necesitabas. Y tal vez Dios te trajo esa noche para que tú escucharas ese mensaje, que lo más importante de Dios no es lo que tenemos en esta vida. Lo más importante para Dios es que en esta vida aprendamos a poner a Él en el centro de nuestro corazón. Y es la mejor muestra de amor de Dios que Él empieza a quitar nuestros ídolos en nuestro corazón. Dios nos ama. A veces lo hace por hacer que las cosas que antes nos hacían feliz ya no nos hacen tan feliz. Las cosas, ¿has experimentado eso? Que antes necesitabas algo y no podías esperar ese viernes porque y después las cosas que antes te hacían feliz, esa cosa, ese ir a ese lugar con esa persona, hacer esa cosa, ya no te hacían tan feliz. O ganabas más y ponías más y eso te hacía feliz cada vez que ibas al banco, y feliz, y después ya no tan feliz. Pierdes la felicidad en las cosas que antes en tus ídolos. Esa persona te hacía tan feliz, pero ya no tanto. ¿Por qué? Porque Dios está quitando el ídolo de tu corazón. Está deshaciendo el ídolo. A veces Dios lo hace por quitarlo completamente. Y nos hace perder lo que más amamos. Y lo hace. Mire, Él dice porque lo hace. Mira la frase que más repita en ese texto. La frase que más se dice es: y sabrán que yo soy el Señor Dios. La razón que Dios nos castiga y la razón que Dios deshace a nuestros ídolos es para que sepamos que Él es Dios, para que lo conozcamos como Dios y para que lo vemos como más valioso y más precioso que nuestros ídolos, para que nosotros podamos llegar al punto de decir, no, yo voy a sacrificar mi ídolo y sufrir porque tú quieres eso, sino yo voy a rendirte eso, Dios. Porque eso no me hace tan feliz como yo sé que tú me haces. Para que lleguemos a este punto. Mira lo que dice en el verso 7. Y sabrán que yo soy el Señor Dios. En el 8 y en el 9. En el 10. Y sabrán que yo soy el Señor Dios. En el 13. Y ustedes sabrán entonces que yo soy el Señor. Y termina por decir, y sabrán que soy el Señor en el 14. El punto de eso es cuando Dios nos quita nuestros ídolos, porque Él quiere que nosotros despertemos a la realidad, que Él nos puede satisfacer más, mucho más, que nuestros ídolos nos satisfacían. Lo hace para despertarnos, lo hace para castigarnos y lo hace para librarnos. Entonces, ¿cómo debemos responder a un Dios que no toma la ligera nuestra idolatría? Que nos castiga, nos destruye por tener ídolos y deshace a nuestros ídolos. ¿Cómo debemos reaccionar a un Dios que es así? Lo que debemos de hacer es aprender a ver a nuestros ídolos como Dios los ve. Debemos aprender a aborrecer nuestros ídolos. Debemos de aprender a aborrecer nuestros ídolos y deshacer nuestros ídolos antes de que Dios tenga que venir a quitarlo a la fuerza de nuestro corazón. Debemos aprender a aborrecer nuestros ídolos y aferrarnos a Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Lo que debemos de hacer es, okay, piensa otra vez en tu ídolo. ¿Cuál es el ídolo que tú tienes en este momento en tu corazón? Lo que Dios quiere es que nosotros realicemos que estos ídolos no deben estar en el centro de nuestro corazón. Y lo que Él siempre pedía a la gente antes que hicieran, cuando ellos vieran sus ídolos. En ese texto Él dice, yo voy a venir, lo voy a matar y yo voy a destruir sus ídolos. En otros textos, cuando Él venía a su gente para decir, yo aborrezco sus ídolos, Él decía, destruyan sus ídolos. Y hoy nos invita, porque todavía hay vida y hay tiempo. Nosotros tenemos la oportunidad. Dios no nos ha dicho, ya estuvo, lo voy a matar, lo voy a destruir sus ídolos. Nos da la oportunidad hoy de ver nuestros ídolos y después de destruir nuestros propios ídolos. ¿Cómo destruimos nuestros ídolos? Depende. Si tu ídolo es algo malo, para algunos de nosotros nuestros ídolos son pecados. Cuando mi ídolo era el alcohol, no tomar una cerveza de vez en cuando, tomar una doce de vez en cuando, cuando era tomar en exceso, cuando eso era mi ídolo, Dios cuando me hizo ver mi ídolo y me dio la fuerza de dejarlo, ¿sabe qué? Yo quebré el ídolo por dejarlo por completo. Y si tu ídolo hoy es algo que es un pecado, Dios te está llamando a quebrarlo, a apartarte, a dejar de ir a ese lugar, a estar con esa persona, a hacer esa cosa, a dejarlo por completo. Y si tu ídolo es un pecado, en ese momento yo sé que el Espíritu Santo te está haciendo verlo y Él te está diciendo, no esperes un día más, déjelo, quiebra tu ídolo. Para otros, nuestros ídolos son cosas neutrales, no son buenas ni malas. Por ejemplo, los deportes son buenos. En exceso, en el centro del corazón, son un ídolo repugnante. Pero como parte de la vida normal, son buenos. Jugar juegos de video, ir a hacer compras, a maquillarse, bueno, para las señoras, maquillarse y a fijarse en su apariencia, y eso para los dos. Eso es bueno, pero también si llega a ser en el centro de su corazón, es un ídolo. Son cosas neutrales. ¿Sabes cómo quiebra? Si tu ídolo hoy es algo neutral, en ese momento yo apuesto que tú estás pensando, ¿qué tiene de malo? En sí, tienes razón, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que para ti, esa cosa está en el centro de tu corazón. Y no te estoy juzgando, tú has pensado en eso como un ídolo. Dios te ha hecho ver que está en el centro de tu corazón. Eso es lo malo con eso. ¿Y sabes qué hacer con un ídolo neutral, que ni es bueno ni es malo? Tomar un descanso de eso. Si tu ídolo es de deporte, déjelo por un rato. Decir Dios, pregunta a Dios, habla con Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Un mes? ¿Un año? Lo que sea. Un descanso suficientemente largo que te duela. Que no sea fácil. Voy a descansar por 5 minutos. Ok, ya me aparté. No. Toma un descanso de tu ídolo. No hacer compras por un mes. Comida sí, pero lo demás, las compras divertidas. Tomar un descanso de tu ídolo, así lo matas, así pierde su poder en tu corazón. ¿Y qué tal si tu ídolo ni es malo ni es neutral, sino es algo bueno? ¿Qué tal si tú has visto en esa serie que tu ídolo es tu familia, tus hijos? Dios no te está llamando a divorciarte y alejarte y nunca hablar con tus hijos. Si tu ídolo es tu trabajo, Dios no te está llamando a quedarte en la cama todo el día. Hay cosas buenas que tenemos que tener en nuestra vida, que llegan al centro de nuestro corazón. Y con esa clase de ídolos, si ese es tu ídolo, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes una lucha dura, porque tú tienes que vivir con eso todos los días y ser fiel y trabajar y tener eso como parte de tu vida, pero no dejar que entre en el centro de tu corazón. Tú tienes que, por ejemplo, en tu familia, amar a tu esposa, amar a tus hijos, sin que ellos lleguen a estar en el centro de tu corazón. Eso es difícil. Tú tienes que trabajar duro y hallar felicidad en tu trabajo sin que eso sea tu identidad. Eso es difícil. ¿Sabe cómo hacerle esa lucha? Por pasar más tiempo que normalmente dedicarías a lo que está en el centro de tu corazón, tomar tiempo de eso y dárselo a Dios, leer la Biblia más, estar meditando, estar orando, pasar más tiempo con Dios, para que por pasar más tiempo con Dios, Él quite ese cosa, no de tu vida, porque es algo bueno que tiene que tener en tu vida, sino del centro de tu corazón. Dios nos llama a matar a nuestros ídolos. Entonces, ¿cuál es tu ídolo? Y déjeme decir una cosa antes de ir a ese tiempo de responder a Dios. Si tú eres un cristiano, si tú has tomado tu decisión de arrepentirte, bautizarte, te invito, mientras que vengas a tomar comunión, que tú pienses en tu ídolo y en tu corazón, en una voz baja si quieres o solo en tu mente, que tú hables con Dios y le confieses tu ídolo, te arrepientes por no tomarlo más en serio y le digas a Dios, haga un pacto con Dios a tomar comunión, haz un pacto con Dios y decirle, Dios, eso es lo que voy a hacer, y decirle a Dios cómo vas a quebrar ese ídolo, cómo vas a removerlo de tu corazón. Ese es tu próximo paso. Y si tú nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, mire, en el arrepentimiento y el bautismo, en el momento que tú entras en el agua, tú estás diciendo a Dios, Dios, quiero que tú estés en el centro de mi corazón, y tú estás soltando el ídolo que tú tienes. Entonces, en esa comunidad, cuando tú estás listo para tomar esa decisión, solo hay que decir a alguien, a uno de nosotros, a mí, a quien sea, y lo puedes hacer. Entonces, ¿cuál es tu ídolo? ¿Cómo lo vas a quitar de tu corazón? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y después cantaremos. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros, gracias por amarnos. Dios, te pido que tú nos ayudes a ver a nuestros ídolos, a verlo como tú lo ves, como repugnantes porque toman tu lugar. Dinos a cada uno qué hacer para quitar nuestro ídolo. Danos el valor de dejarlo, de hacer ese compromiso contigo. En tu nombre oramos. Amén.